Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy buen mediodía, querido público. Sean bienvenidos a este su espacio, que saben bien, el espacio de la conversación aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy que estamos, formalmente terminando el mes de mayo, 31 días del mes de mayo del 2021, simultáneamente marca el comienzo de esta semana, y prácticamente, pues, el inicio del mes de junio, a partir de mañana. Y esto nos permite entrar en un nuevo y muy importante tema de la conversación aquí en este su espacio. Y digo muy importante, dado que, si bien hemos estado trabajando mucho al respecto de los discursos que mayoritariamente circulan en nuestra sociedad, y marcando también un lineamientos ideológicos en nuestra cultura, es menester por ello que nosotros hemos estado señalando al respecto de ello, pues por supuesto el fundamento psicoanalítico y a partir de ello marcando, claro, la diferencia. Y en este sentido, el tema que comenzamos el día de hoy me parece sin lugar a dudas de suma importancia, digamos, para que esto quede bien claro. Y que quede bien claro, me refiero desde el fundamento analítico. Ir, por lo tanto, más allá de lo que está puesto en el discurso y de esta manera abrir para ustedes, querido público, y por supuesto para nosotros, dado que estamos jugados en la creación, en la elaboración del trabajo, abrir posibilidades que están, sabemos siempre, más allá de lo dicho. Luego entonces, el tema que comenzamos de la conversación el día de hoy es del amor líquido a la sociedad del cansancio, la verdad de la frustración. Sean pues bienvenidos, querido público, como bienvenidas, por supuesto, todas sus participaciones, ávidos estamos ya de recibirlas, como también ávidos de recibir a nuestras queridas colegas, tres mujeres psicoanalistas, que hoy, desde lo cotidiano, comienzan con nosotros esta conversación. Directamente un saludo a unos cuantos kilómetros de aquí de nuestro querido México, cruzando nada más el Océano Atlántico, nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Sí, con mucho gusto de estar aquí, con mucho ánimo. Bueno, este título que ha escogido la doctora Kaiser. Me río porque definitivamente habíamos dejado el jueves esta cuestión de la frustración, lo habíamos abierto con esta radioescucha pequeñita que nos los había sugerido, con esta seriedad y con este compromiso de la niña, nosotros queríamos responder a esto. Y estoy ahora escuchando el título que la doctora Kaiser le da, del amor líquido, ¿me lo repite?
Claro que sí, Adriana, es del amor líquido a la sociedad del cansancio, la verdad de la frustración.
Claro, y bueno, nos pone a trabajar inmediatamente, más allá de lo que nosotros hubiéramos podido ahorita con nuestros libros y con nuestras plumitas, ir a consultar sobre la frustración, los diccionarios, ¿no? Y nos compromete como psicoanalistas a ir más allá. Y lo que voy a trabajar, gracias a que ahora escucho este título tan fuerte que le ha dado la doctora Kaiser, es que cuando yo escucho del amor líquido a la sociedad del cansancio, la verdad de la frustración, escucho que tanto en los dos esfuerzos de querer dar cuenta de una fenomenología social, hay algo que se va a imponer de lado, hay el amor líquido, algo que quiere, que tiende a una definición absoluta del amor, o hay la sociedad del cansancio, algo que tiende también a decir que hay una sociedad cansada. Cuando para nosotros es más del lado de la verdad de la frustración, en donde no hay mayúsculas, no se puede compartir un amor que defina todos. Entonces, cuando uno entienda lo que es el amor líquido, entonces ya pescó algo del amor, ¿no? O cuando ya entendimos que nuestra sociedad está cansada con esta C mayúscula, entonces ya entonces sabemos de qué cansancio estamos padeciendo. A esto del psicoanálisis, que nos devuelve totalmente a otra cosa que tiene que ver con una frustración y su verdad es total y absolutamente una experiencia que nos separa del otro. Uno por uno, que no nos vamos a cansar de decir. Entonces, sonreía, porque simplemente el título que escogió la doctora Heiser me hacía trabajar, y por eso me estaba riendo. Decía, hola, la, bueno, ok, y me la ponen dura, ¿no? Pero escucho también cómo los títulos de nuestros programas son todo menos anodinos, estoy diciendo
anodinos.
Bien, menos anodinos. Ajá. Me permite, por ejemplo, tener una postura muy rápidamente como psicoanalista con respecto a hablar de la frustración, pues con mucho cuidado, me parece.
Así es, Adriana. Sí, nuestros títulos, los títulos de la doctora Heiser son siempre un llamado, a mí me parece, al compromiso del trabajo, de la elaboración, y en esto estoy pensando no solo en los colegas, sino en el público mismo, es decir, nadie queda fuera, nadie se escapa. Ok, presento también a nuestra querida colega en controles de Freudiana Radio, que ustedes saben bien, querido público, se trata de Giselle Mendoza.
Claro que sí, en controles.
Giselle, y
en
su micrófono. Giselle, ah, ¿no? Giselle, okay. Su micro.
Y el de la doctora también está apagado.
Ok, ok. Sí. Que les decía que sí, en controles y encontrándome con ustedes nuevamente en este hermoso programa, y hermoso justo como ya entraba la doctora Lozano a compartirnos, digamos, lo que a nosotros nos produce también los títulos del programa, ¿no? Creo que es un primer impacto en donde uno es como analista impactado por la palabra del otro. En este caso es una condensación, digamos, que nos mete ya en un movimiento de cómo se dice el ser humano al respecto de sí mismo. Y nos ubica en la sociedad del cansancio. Bueno, es del amor líquido, ¿no? El amor líquido. Él nos ubica en un nivel de estatuto muy general al respecto de una aprehensión de lo humano. Luego nos lleva a la sociedad del cansancio, en esa misma línea, digamos, de la generalidad, y nos viene a romper esa generalidad diciéndonos la verdad de la frustración. Es decir, lo que no está colocado por parte de los dos discursos, por un lado, pero también entrando en el lado del psicoanálisis, sabemos que la verdad es no toda. Entonces, pues me parece que es un deleite encontrarse también con la palabra del analista, ¿no? En esta condensación que habla de un trabajo no solamente descriptivo, sino que profundiza porque aplica en el mismo título el psicoanálisis, es decir, la fractura del sentido de lo anterior. Bueno, esa es mi entrada, pues.
Excelsa, muy bien, muy bien. Y, por supuesto, demos con esto entrada y una muy cálida, calurosa bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Y bueno, la primera que está en líos de pensar nuevamente, que será el programa del miércoles, pero que desde ahorita el título me ha puesto a pensar nuevamente que el trabajo de este sociólogo Bauman, que es el que introduce semejante expresión, el amor líquido, y que fue definitivamente acertadísimo en cuanto que tocó a una multitud de pensadores, de escritores, de psicoanalistas, es decir, movilizó a mucha gente que piensa, ¿sí? Porque verdaderamente señalaba algo que se vivía en lo cotidiano. Y entonces, como nuestros programas de psicopatología de la vida cotidiana, en donde podemos encontrar el síntoma, pero no el síntoma como enfermedad, sino el síntoma como la forma de expresión más precisa, más exacta, de cómo se logra una satisfacción haciendo con lo psíquico ciertas convenciones. Y una convención psíquica es el síntoma, que posteriormente, en sus avances, digamos, de investigación y profundización, Lacan llamará el santón, ¿sí? Entonces, no es cualquier cosa que escuchemos que Bauman, este sociólogo brillantísimo, nos señale con esa fuerza tan brutal algo que nosotros vivíamos ya en lo cotidiano, que el amor se había convertido en algo que pasaba intrascendentemente, es decir, sin dejar ninguna huella, sin ninguna trascendencia, como cuando se va el agua por la coladera, exactamente de la misma manera. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, pues el boom de este filósofo, si le pediría yo a Germán o a Giselle que me den más información del filósofo que habla precisamente de la sociedad del cansancio, porque en mis malas costumbres de ponérmelo frente a mí como chinchunchan, entonces, por andar haciendo esos juegos, definitivamente en este momento no tengo fresca el currículum de él. Me parece que es coreano, me parece que es surcoreano, sí, pero no tengo la precisión. Entonces ya saben que nosotros nos exigimos para nosotros y para el público que nos escucha la precisión, la claridad, la transparencia en cuanto tocamos algún punto candente. Y el punto candente indudablemente fue que fue un boom la sociedad del cansancio. Entonces, el acierto también de este personaje fue hacer estos libritos pequeñitos, flaquitos, delgaditos, que se pueden llevar, digamos, en el autobús, en el momento del alto, en el asiento del copiloto, ahí lo podemos poner, y mientras está el alto, nos alcanza a leer media página o una página completa. En fin, es llevarse el decir del otro a la mano. Y entonces creo que los programas sobre la vida cotidiana, tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, pretende precisamente tocar la vida cotidiana en aquello que revoluciona la situación emocional, la situación psíquica de todo el mundo, porque además el psicoanálisis tiene la característica de trascender a todo el mundo. Si este sujeto sociólogo brillantísimo, Bauman, nos toca profundamente diciéndonos el amor es líquido en la actualidad, en lo cotidiano, no deja de tocarnos también este filósofo formado en Alemania, si no me equivoco, que yo le digo Chin Chun Chan, oigan, en realidad, ¿cómo se llama?
Byung Chul Han.
¿Ven? Chin Chun Chan. Otra vez, por favor, Germán.
Byung Chul Han.
Byung. ¿Byung o Yui?
Byung.
Byung.
Byung. Byung.
Byung.
Byung.
Byung Chulhan. Byung Chulhan.
Chulhan. Ojea. No, 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 aunque me lo ponga, a ver, déjeme ver. Byung. Ok. Byung Chulhan. Ok. Excelente. Y fue formado en Alemania, ¿no?
Así es, uh-huh. Él estudia, efectivamente nace en Seúl, Corea, y después hace sus llega a Alemania con 26 años, sin saber alemán ni haber leído casi nada de filosofía, y entonces estudia precisamente filosofía en la Universidad de Friburgo y literatura alemana y teología en la Universidad de Múnich. En 1900...
Lo más significativo para nosotros como psicoanalistas, ¿qué creen que son los estudios nada menos que de teología, no de filosofía? No de filosofía, no de sociología, no. Lo que siempre ha regido al mundo, los dioses, ¿sí? Y que de eso se supone que cuando entró la ciencia, los dioses cayeron, ¿sí?, en el olvido. Sin embargo, la teología, como es en el caso, digamos, de Jules Jungheim, Jung, ¿qué más? Byung.
Mire, va de nuevo. Byung.
¡Ah, Byung! Byung Chulhan. En la situación de Byung Chulhan, él, no porque sí, surcoreano, se interesa precisamente en llevar estudios de teología. Recordemos que algunos que acompañaron en su seminario a Lacan fueron los jesuitas. Entonces, es tan importante la teología porque les digo, los dioses cayeron en el olvido, pero sin embargo están presentes en nuestra vida cotidiana. Porque lo cotidiano es precisamente interesarse por la teología. ¿Qué ha pasado en la vida de los seres humanos, en su cotidianeidad, en un país, digamos, guadalupano, como es México? ¿Qué pasa cotidianamente? La cotidianeidad en México está llena de rituales prehispánicos combinados, es un sincretismo, con la imposición de la religión europea que viene de España y que nos vuelve abracadabra guadalupanos. ¿Por qué? Porque nos han hecho creer que de veras nuestra Virgen por excelencia ya no es la Cuatlicue, sí, sino que es la guadalupana. Bolas, dijo el otro. Entonces, hablemos de la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana a la que nos lleva la sociedad del cansancio, el amor líquido es a la verdad de la frustración. Entonces tenemos la palabra. Lo que está detrás de todo esto es la frustración.
Y hablando con usted antes del programa, nos parecía muy importante distinguir ahí en donde la fenomenología en la vida cotidiana de la frustración puede parecer a algo que es no poder resistir a un no, a aquello que lo que la resiliencia pretende responder. Y la doctora Heiser y yo decíamos, bueno, es urgente darle a la frustración el estatus que tiene. ¿Qué estatus? Que resuelve, la frustración viene a resolver algo. No sé, no, en el psicoanálisis no está observada como algo que tenemos que superar, como algo a lo que nos tenemos que adaptar, como algo a lo que nos limita. Entonces, en donde hay que entrenarse o hay que tener una condición suprema para la adaptación.
Eso.
Porque, Sí, venga, venga.
Sí, sí, me prende. ¿En qué sentido? No hay nada nuevo al respecto de los planteamientos de evolución de Darwin, al respecto de eso. Es simplemente un traslado, digamos, no hay una construcción epistemológica para dar un salto al respecto de lo evolutivo en el ser humano, que porque tiene una psique, ya no puede ser de la misma manera que cualquier ser animal o vegetal. Es decir, eso en ello radica la radical diferencia, aunque sea redundante, del ser humano con otros seres, con otras especies. Y entonces, Freud hace una, digamos, una conservación fundamental al respecto de decir que lo psíquico humano se mantiene aquello original filogenético,
Qué linda.
por un lado, pero por otro, los saltos cualitativos en la creación de lo psíquico dan cuenta de que simultáneamente no es la evolución de la que habla Darwin. Entonces, este discurso de
Y
la
como
resiliencia.
siempre, y como siempre, con discursos perniciosos, en donde, en el caso de la resiliencia, ¿qué es lo que encontramos? Que ponen en el concepto de positivo aquel que se adapta.
Claro.
Pero ¿a quiénes escogen? Escogen a aquellas especies que no mueren. Ahí viene el gran coco. Ahí viene el coco, lo que se les dice a los niños cuando todavía se van a dormir. Que no mueren porque se han adaptado. Claro, dejan afuera, por ejemplo, una mayoría del mundo vegetal, que no es que se adapte, sino que el oportunismo y lo que lo cuida del exterior los ha mantenido desde hace años, de eso no se habla. Porque lo que están privilegiando es el ratoncito que supo adaptarse y que tiene que ver con algo biológico y entonces no muere. Ahí es en donde el discurso de la ciencia es un cientismo, en donde hacen opacar todo aquello que no les convenga,
Exacto.
como pueden ser todas aquellas especies que siguen vivas si tomamos nosotros y si nos queremos adaptar a que vivir es la maravilla, que para la psiche no es la maravilla, hay la pulsión de muerte. Entonces, el psicoanálisis tiene mucho que decir con respecto a esto. Pero, Ale, vamos a jugar. Entonces, el que queda vivo, hay muchas especies que no se adaptan y siguen vivas desde hace milenios. Y ha sido por una coincidencia de clima y de cosas que en donde la especie no se tiene que adaptar, no se adaptan y siguen vivas. Eso sí, lo van a dejar al lado, no lo van a considerar, porque ahora de lo que se trata es llevar a las masas a rebuznar y decir, como siempre, ¿quién lo tiene y quién no lo tiene? ¿Quién se adapta? Bravo, la adaptación es lo máximo. ¿Y quién no se adapta? Ay, pobre nulo. Bueno, verdaderamente a ver si te vas adaptando.
Hay una cosa, digamos, que introduce el decir muy puntualmente de Giselle y que usted continúa precisamente en la línea de un libro que estoy, digamos, muy interesada en leer muy puntualmente y que curiosamente trae en la portada a un Superman. No es cualquier cosa, sino es un Superman, es la imagen del Superman, ¿sí? Con la fórmula.
Fórmula de Einstein, E igual
La,
a MC2.
sí, con la fórmula de Einstein, pero que él va a trabajar el autoritarismo científico. Que ustedes, en el decir muy lindo de la vida cotidiana, ¿sí? Acaban de trabajar, acaban de tratar. Entonces, no solamente está sacada precisamente de ahí, de una idea de adaptación con el premio de la vida, la resiliencia, sino que precisamente se aplica ahora a las normas y reglas sociales que tienen que regir a los sujetos cuando en realidad es un autoritarismo científico. Lo que usted acaba de decir muy dulcemente, suavemente, ay, te adaptaste, bravo, no te adaptaste, ay, pobre, vas a perecer. Cuando definitivamente usted puntualiza, si nos vamos a la investigación de las especies, hay especies que nunca se han adaptado y siguen vivas sin la adaptación. Entonces, la adaptación no es una ley, exacto, sino es un accidente, es una circunstancia, es lo azaroso en diferentes especies, pero no es una ley, y no es una ley de la naturaleza, pero se hace precisamente con la resiliencia una ley de adaptación cuando, bueno, los fundamentos son verdaderamente pedestres. Hay que tomar en consideración este libro de Javier Peteiro, Cartel, ajá, El autoritarismo científico, porque estamos en la sociedad, podríamos decir, para tomar la sociedad del cansancio, estamos en la sociedad del autoritarismo científico, en donde se pretende forzar a los seres humanos a que para vencer la muerte tienen que ser excelsos a la adaptación. ¿Sí? Trágate todo lo transgénico, no protestes. ¿Sí? Y trágate todos los discursos del semblante, cállate. Y ahora, bueno, tenemos una preocupación en México, por lo menos para mí es una preocupación muy intensa, muy fuerte. Vienen las elecciones y creo que nosotros tenemos que considerar la situación de tensión en la que estamos viviendo, porque es verdaderamente sorprendente, a mí me sorprende, no deja de sorprenderme, que se manden millones de dólares a un grupo para destruir el proyecto de López Obrador. Hoy en la mañanera, nuestro señor presidente, ¿sí?, que está amordazado, que está copado, que está cercado, que está encarcelado, no su espíritu, pero él sí, como sujeto que tiene que respetar leyes, ajá, lo han amordazado, lo han verdaderamente metido en un sótano oscuro, frío y húmedo, como tiene que ser el castigo, ajá, porque definitivamente la propuesta en estas elecciones es que todos los conservadores, porque de eso habló ahora el señor presidente, como el conservador, a pesar de la revolución y a pesar del señor presidente Benito Juárez, se conservó los conservadores que intentan permanentemente vender el país al mejor postor. En donde definitivamente las ganancias multimillonarias que puede sacar el vendedor de su patria, ¿sí?, lo que menos le interesa es si el pueblo se muere de hambre, si el pueblo se muere. Para él es tan estúpido que para él, feliz de que el coronavirus desapareciese, ¿sí? No solamente a los de la tercera edad que cuestan, ¿sí? Y que son unos perfectos inútiles en la concepción del conservador, sino que desaparezcan todos los jóvenes que no sirven para nada. Que desaparezcan también todas las mujeres estúpidas e inútiles que de lavaderos de cuatro patas, no, ¿cómo dijo aquel?
Lavadoras.
Lavadoras, que lavadoras de cuatro patas, ajá, no, de dos patas, lo dijo. Es decir, la de cuatro patas era la lavadora.
Habitual, conocida por todos nosotros. Pero,
¿qué nivel de degradación en el discurso de este presidente que dijo, las mujeres, bueno, pues esas son lavadoras de dos patas? Es decir, ¿cuánta cosa no hemos escuchado en México en función de acabar definitivamente con lo que le pesa al conservador, el pueblo? Y es tan estúpido que no se da cuenta que sin pueblo Él no tiene nada que vender, no tiene nada que ofrecer y no tiene nada que traicionar. Entonces, bueno, estamos bajo una situación de mucha presión, elevando oraciones a que ya es justo que este país, que es un bello país, realmente es una experiencia muy linda ser mexicano, que por fin, ¿sí?, se haga la realización de un país como los hay en otros lugares del mundo, en donde se puede convivir en el reparto equitativo de la riqueza del país. Es decir, la política y la economía no son tan complejas. Se vuelven complejas por los intereses narcisistas, perversos, ¿sí?, de los sujetos que tienen, digamos, esa capacidad. Pero en realidad es muy sencilla, la democracia es muy sencilla. Es que el reparto de las riquezas del pueblo, que produce el pueblo, el trabajo del pueblo, la riqueza, digamos, del país, que México es un país rico, ¿sí?, simplemente se reparta equitativamente. No estamos en contra de los ricos, sino estamos en contra de que el deseo de riqueza destruya al pueblo, aniquile al pueblo. Eso es lo que se llama injusticia social.
Entonces bueno, con esto podemos decir que no es una situación de adaptación. Y hay que decir, no nos podemos adaptar a todo. Y no hay que tener ningún tipo de vergüenza a decir no, al contrario. Puesto que el ser humano no se adapta, crea.
Así es.
Condiciones en donde él se cuida a sí mismo. Se pone techo porque no se puede adaptar al sol. Se cubre del frío porque no se puede adaptar a los vientos ni al hielo. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que no nos vengan a aplastar con un adáptate. Y entonces, siéntete mal si eres una persona que no se adapta porque muestras una debilidad. Están pegándole a lo de siempre, a los prejuicios. ¿A quién lo tiene y a quién no lo tiene? ¿Quién lo tiene más grandote? Pues yo soy alguien que me ha adaptado. Siempre he terminado mis carreras y entonces he entendido a todos los profesores y me he adaptado al discurso de todos los amos. Si un profesor quería esto, entonces no hay humanización. No es decirle al profesor, oye, me estás tratando mal. No es porque seas tu profesor que yo no tengo, que mi palabra no tiene lugar. Pues adáptese. Aquí el que mando soy yo.
Bueno, y justamente hablando de mujeres adaptadas, sí, precisamente lo que se ha confundido en la lucha por la equidad entre géneros, sí, lo que ha estado equivocado es precisamente que en lugar de decir no podemos adaptarnos a la condición masculina cuando la condición masculina es abusiva, injusta, cruel, degradante, no podemos adaptarnos a eso. Eso es lo que no es por lo que vamos a luchar siempre en la inadaptación. Es decir, a eso no nos adaptaremos ya. Y el siglo XXI, que es el siglo de lo femenino, el siglo de las mujeres, ¿sí?, precisamente está el movimiento de la no adaptación a semejantes injusticias. Pero empezamos también con que ahora en nuestro país está temblando el futuro de México en un, digamos, terremoto devastador, en donde si no el pueblo que ha sido atacado, manipulado, la propaganda verdaderamente de los conservadores es obscena. Sí. Nada más voy a decir eso, es obscena. Sí. No digamos más, ¿sí? Entonces, como tenemos un porcentaje muy alto de pobres, el pobre finalmente hará muchos actos vergonzantes por el solo hecho de poder mantenerse vivo, de poder comer. de poder tener, ¿sí?, un poco de aliento, de bienestar de vida. Y se vende, el pueblo se vende miserablemente, ¿sí?, a la obscenidad de estos sujetos. Explicaba hoy, por ejemplo, el señor presidente, la negociación. A ver, te doy una boleta en donde ya está tachado tu voto. Esa es la que vas a poner en la urna. Y la boleta que te den para votar, me la traes y es cuando yo te pago. Es decir, así de sencilla la corrupción, así de sencillo poder llevar a lo peor a los sujetos, digamos, que tienen hambre, que tienen unos, otros no, otros lo harán simplemente porque, ay, ¿por qué no? ¿Por qué no me voy a ganar unos pesitos extras? ¿Sí? Si el voto para mí no significa nada. Entonces, a ver, ¿cuál es la negociación? Ah, yo te doy una boleta ya marcada, esa es la que pones en la urna, recoges la que te dan a ti, me la entregas y entonces yo te pago. Es decir, la posibilidad de la corrupción es siempre lo que la teología precisamente, la existencia de los dioses ha sido el regulador de decir, si te portas mal, te castigo. Y te castigo. Y
además el Dios ve, tiene una mirada omnipresente.
Sí, omnipresente. Hay una omnipresencia de los dioses.
Claro, y eso en lo psíquico es muy bello, porque quienes nos observamos, quienes estamos con nuestra intimidad, somos nosotros mismos.
Así es.
Podemos hacer guajes al mundo entero, pero nosotros siempre tenemos esa certitud de nuestro acto, aquel que queremos esconder. Muchas veces, inclusive, todo lo que tiene que ver con lo más enigmático en el sujeto, que es lo inconsciente, sí, el sujeto tiene una intuición siempre de sus inconscientes.
Es cierto, hay algo que definitivamente persigue al corrupto, ¿sí? Y es una inquietud por ver si su acto ha sido exitoso o no. Y esa inquietud, lo pone en falta. Porque si estuviera seguro del corrupto, de la trascendencia de su acto, no se gastaría en la angustia de no saber si en algún momento va a ser, digamos, llevado a la picota.
No hubiera repetición tampoco.
Así es, excelente.
No sería necesario que hubiera repetición. Los corruptos, la gente que no puede parar en hacer pedazos al otro, es porque justamente no hay una garantía de que en su acto el otro ya no sea un rival. Se repite, y se repite, y se repite, y en eso está la ansiedad de la corrupción, en eso está los miedos de no repetir el acto, porque si se detiene ese acto, lo que se le viene es que no está ahí la satisfacción de nada. Y cuando digo nada, estoy haciendo entrar el vacío.
Y sobre todo, de eso es de lo que nos hacemos cargo, de la verdad de la frustración. Es decir, como el acto del sujeto, sea corrupto o sea honesto, no tiene seguridad ni garantía, ¿sí? Hay una diferencia en la angustia. El corrupto tendrá una angustia por ser llevado a la picota, por ser descubierto en su maldad. Pero el honesto tiene la inquietud de que cuándo el mundo será favorable para el mundo, cuándo lo humano estará, digamos, por encima de lo bestial. Son distintas las angustias, son diferentes las preocupaciones. Solo que hay una diferencia en relación a la frustración. El honesto no teme a la frustración. La vive. La vive, la experimenta, ¿sí? Y es lo que lo anima precisamente a la creación. Sin frustración no hay creación. Sin frustración no hay movimiento, digamos, en todos los ámbitos, el arte, la economía, la transformación, digamos, de los elementos que nos dan vida.
La frustración me hace sujeto, un sujeto único, porque lo que a mí me frustra no frustra al otro necesariamente.
Ajá, exacto. Y entonces eso
único, es ese acto que hace padecer también.
Ese acto único es lo que lleva al psicoanalista a escuchar a uno por uno, a uno por uno. Es decir, una mujer no es idéntica a otra. Jamás. ¿Sí? Aunque todas usen la moda en moda.
Sí, sí. La gran farsa es igual que cuando se nombra el amor líquido o la sociedad del cansancio, en donde es un intento efectivamente de ver lo cotidiano, como usted decía, pero también puede ser, uno se puede acomodar de creer que está aprendiendo algo que va a resolver algo, cuando no es así. Lo que nos podemos ocupar es al revés. Si nuestra sociedad está cansada, ¿de qué se trata? O si el amor no es algo que nos lleve a un lien social, Germán, a un lazo social en donde podamos convivir los rivales juntos, entonces que se dice líquido, pareciera que en esto puede haber una respuesta a que no sea así. En cambio, cuando nosotros lo ponemos del lado de la frustración y que las frustraciones son imposibles de hacerlas igual, solamente un discurso económico en el que dice tu frustración es no tener el coche del otro, pues cómpratelo. Tu frustración es no tener la camisa que tiene el otro, pues llégale. Tu frustración, y entonces, efectivamente, uno tiene ganas también de que la frustración entre en un riel que sea idéntica para todos y entonces puede ser resuelta de esta manera, consumiendo, por ejemplo.
Incluso, Adriana, me haces pensar cómo cuando la doctora pone los referentes de lo que expone Shulhan, Byung-Shulhan y Bauman, venía escuchando cómo ahorita al mismo tiempo la doctora señala a los pobres de nuestro país, la gente que sabemos que es muchísima, la mitad, más de la mitad de la población de nuestro país, me hacía pensar en la distancia que el discurso propuesto por estos sociólogos queda completamente ajeno a esa realidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es completamente ajeno a la verdad de la frustración. Porque hablar, es decir, los términos del amor líquido o de la sociedad del cansancio, me parece que van acorde al discurso también de los conservadores en cuanto a tal cual clase social y un cierto nivel donde se pueden hablar de esos conceptos y por lo tanto también ahí poder hacer valer una especie de estandarización de lo que habría de solucionar la vida y por lo tanto llevarnos en paz la frustración. Pero a lo que voy es que con lo que la doctora viene exponiendo desde hace un momento, como pues sí, la realidad, la cruda realidad de nuestro país, y en un momento tan delicado como este, es donde nos lleva, nos introduce de golpe a que hablemos de la verdad de la frustración. Es decir, ahí donde los discursos no alcanzan, ahí donde está impuesto sobre el sujeto el requerimiento de satisfacer necesidades primarias. Y en ese sentido, lo primario como la alimentación, entonces ahí es donde nosotros nos vemos, por supuesto, comprometidos a hablar de la frustración desde ese nivel, es decir, la frustración desde aunque no me gusta la expresión, digamos por lo teórico, desde la consideración de lo pulsional, del empuje pulsional. ¿Qué es lo que no van a tocar los otros discursos?
Claro, no, y en relación
Adelante.
Sí, gracias, doctora. Que en relación a ¿Cómo está planteado por parte de este sociólogo? Que dentro de su planteamiento él no se da cuenta que está implicando al capitalismo, está implicando la época misma y a la desviación de ubicar de qué se trata la frustración en el amor. Porque si nos dice, si nos lleva a hacernos una figura de materialidad del amor, hablando de un estado líquido de la materia, podemos pensar en nuestra actualidad, en donde somos llevados a que con un botón puedes matar miles de personas, apretando solamente un botón, y que de esa manera tiene que ver con lo que la doctora Heiser nos presentaba como el ejemplo, ¿no? La forma en la que se da la corrupción es desplazando mayormente la participación del sujeto en la acción y se vuelve contemplativamente cómplice y perverso del acto de corrupción que va a llevar a cabo. Pero la idea, la venta, digamos, la seducción está en que sea lo más fácil, que sea lo menos que yo haya hecho. Es decir, yo escuchábamos un trabajo que la doctora hizo de un análisis del pozolero, ¿no? Los cuerpos estaban muertos de este sujeto que se dedicaba a disolver los cuerpos, que el crimen, los criminales, de los asesinatos que llevaban a cabo los criminales, y él los disolvía en ácidos, y está, pues yo nada más los disolvía, a mí nada más me pagaban por eso, y prácticamente yo no los maté. Es decir, he ahí como el sujeto se deshace de su afectividad y está puesto, colocado en la terminología amor líquido, que no es lo mismo que cuando Freud habla de la más generalizada degradación, en donde está implicado el sujeto afectivamente. Al decir amor líquido, nos lleva a ese esfuerzo permanente que los seres humanos intentan hacer de deshacerse de su psique. ¿Cuántas mujeres no dicen que no será lo que me está pasando que es hormonal? Ah, es que ya me bajó. Y no se implican, no se responsabilizan de su malestar. Uh-huh. Es decir, no están implicadas ellas. Desplazan a lo biológico, desplazamos a lo material, la ubicación, digamos, de nuestro malestar y de la dificultad en el amor. Entonces, al decir amor líquido, sesga completamente la posibilidad de preguntarnos qué nos acontece en lo cotidiano con el amor.
Uh-huh. Sí, que queda fuera, en ese sentido, la satisfacción libidinal de cada uno, la satisfacción libidinal en cada sujeto. Lo estoy pensando por el, ahorita con lo que decía Giselle, el desarrollo también que hace Freud, es en una conferencia de introducción donde habla del egoísmo y el narcisismo. ¿A qué voy con esto? Podemos quedarnos, fenomenológicamente hablando, con solo la expresión del egoísmo, hablar y también como fenómeno de la cultura, hablar nada más del egoísmo como algo que está presente en los seres humanos. Sí, pero eso dejaría por fuera cuando digo esto del narcisismo, bueno, y que es la puntualización que hace Freud, es a nivel social y cultural dejar fuera la satisfacción del uno por uno, la satisfacción libidinal de cada persona en el ejercicio de su egoísmo, porque si no el egoísmo sería solo el fenómeno. Pero cuando Freud nos lleva al detalle, a la puntualización del narcisismo, es una manera como decir, venga para acá, es decir, cómo el sujeto es llamado en el sentido de dar cuenta de la satisfacción libidinal en cada uno de nuestros actos.
Que además es de lo único que el ser humano se quiere ocultar.
Claro.
De la satisfacción de nuestros actos. Y ciertamente no los actos más hermosos, sino los actos más viles.
Ahora sí podemos tocar la frustración, pero teníamos que pasar por todo esto para efectivamente no hacer una generalización como estas soluciones, estos intentos en la filosofía, en la teología, en la sociología. Nada más mencionamos la filosofía y en la ciencia, por supuesto. Efectivamente, la frustración tiene que ver con evitar una satisfacción que puede ser castigada.
Así
en
es.
donde la frustración está muy íntimamente relacionado con a evitar no tener un cierto tipo de satisfacción, y en cada sujeto, cuando yo digo cierto tipo de satisfacción es porque es diferente. En cada sujeto, la propia satisfacción, uno puede encontrar satisfacción en quién sabe qué, es eso lo que lo va a frustrar por un lado, y por el otro lado, la frustración le va a permitir no acercarse a eso, porque si se satisfaciera, entonces tiene un precio para él. Le estoy dando un poco en códigos para no entrar a la teoría, pero justamente no se quiere acercar a esa satisfacción. Y también se siente frustrado de no tenerla. Cuando lo trabaja Freud, él insistía mucho de hablar entonces de frustración sexual. Es algo que para él va a ser un parabón, un lugar único de poder dar cuenta de la relación de lo sexual con lo psíquico. Porque no hay frustración más que de aquello que me satisface de manera muy particular. Y es eso que me deja en una situación de extravío, de insatisfacción. Es algo, por ejemplo, la frustración es algo a lo que se responde muy rápidamente con una manifestación que lo social ve. Usted no puede entrar ya a esta función de cine porque ha comenzado. ¿Pero cómo cree? ¿Cómo cree si yo vengo desde lejísimos nada más para venir a esta función? Porque no pasan. Y vemos cómo los sujetos, frente a hay otra gente que va a decir, ok, no hay ningún problema, me voy. Hey, la frustración nos pone en evidencia algo que no se puede, que no se puede negociar.
¿No se puede qué, doctora? Sí. Perdón.
No se puede procesar o no se puede negociar. Es decir, la frustración toca al sujeto en lo que siempre trata de negar. Trata, pero no puede. La frustración lo conecta precisamente con su impotencia.
Como algo muy íntimo.
Es un dolor muy narcisista la impotencia.
Y cada quien la suya. Porque tiene que ver con la historia subjetiva de los sujetos. Entonces, justamente podemos identificarla, como se puede identificar estos fenómenos de amor líquido, y entonces se atrapa una fenomenología de un cansancio en la sociedad, se atrapa una fenomenología que se trata de resolver de manera general. Ese es el problema. Que en el caso
de manera estándar, para todo mal mezcal y para todo bien también.
Sí, y
entonces es lo que vemos, sigue consumiendo, seguirás estando frustrado. Te vas a ir a pelear por la camisa que el otro escogió en un momento de rebajas. Pues esa es la que yo quiero. Si no hubiera frustración en ese acto, si no apareciera algo que no se resuelve, no habría estas fenomenologías en lo social.
Claro. ¿Qué decía Germán?
Doctora, iba a dar espacio para los comentarios de nuestro público radioescucha, en que particularmente en este momento son los comentarios de nuestra querida Alma Flowers, y que dice lo siguiente: hola doctores, buenas tardes, un saludo y un abrazo con afecto. A propósito de la adaptación y los procesos de vida de las especies, hay un libro maravilloso en donde se habla de los nuevos descubrimientos de la nueva biología y la nueva física, en donde se constata el concilio interespecies, en la cooperación y concierto para que la vida prospere. muy diferente al positivismo darwiniano. El libro se llama Gaia, implicaciones de una nueva biología, con dos científicos no alineados como lo son Varela, que acaba de morir hace muy poco, y Margulis, entre otros. Estos científicos pusieron una bomba en el mundo científico con sus nuevos hallazgos, que seguro no son nuevos, pero que muy probablemente hasta ahora se atreven a esa fractura del discurso científico, siempre intocable y siempre pagado de sí mismo. En ese momento nos mandaba saludos, pero siguió participando Alma y nos dice, digamos que es el lazo social de las especies. Después nos dice Alma Flowers, el vacío es el que propicia el amor, la angustia, la frustración nos lleva a hacer arte para poder soportar el horror del mundo. Los abrazo, ya los extrañaba.
Nosotros también a ella.
Y nos hizo un par de comentarios más, dice, y lo aterrador del espacio que ha conquistado el sistema capitalista, el espacio no topográfico en donde se puede manejar sin restricción el ciberespacio. Y concluye diciendo, pero la frustración tiene la cualidad de elaborarse, reconocerse y crear algo diferente, pues nos permite conocer cuál es nuestra fantasía y cuál es nuestra real posibilidad. Bueno, así lo reflexiono.
Absolutamente, nuestra fantasía es ahí, en donde la frustración va a tener toda una dinámica en donde Alma no se equivoca.
Claro, en el mismo ejemplo que usted nos ponía, doctora Lozano, justo, ¿por qué viene a ser tan importante que el sujeto se tope con un no? Traigo los boletos, traigo no sé qué. Es decir, ahí también está jugada la anticipación psíquica, en donde ya ha disfrutado, digamos, de la función de cine, aunque no haya visto la película, pero lleva el ánimo de irse saboreando la película. Entonces, el corte de la satisfacción no es en algo que no ha acontecido, sino que ya se dio en lo psíquico.
Así es.
¿Y en dónde y en qué consiste la crueldad en lo social? Que en vez de efectivamente darle un lugar a la anticipación, será decirle al otro, maltratarlo y decirle, pero ¿no está viendo que llega tarde? ¿Es que no se ha dado cuenta que es culpa suya? ¿Qué quiere que yo haga? Sino también poder recoger lo humano en este nivel y decir, lo lamento muchísimo, efectivamente, déjeme ver qué puedo hacer. Tener sociedades en donde también lo que se pueda recibir no es exigirle a los clientes que sean clientes educados, clientes al servicio del negocio, en donde se sometan, sino clientes que tengan una anticipación psíquica, como la que nos dice Giselle, y también poderlos soportar, poderlos
acoger.
¿Y cómo nos programan? Justo, ¿cómo nos programan? Nos ponen una aplicación en el teléfono donde en teoría está todo aquello que uno podría desear, sin que llegue uno a la posibilidad de demandar algo que esté fuera, digamos, de lo que ofrecen, pero sí en las posibilidades de lo que me pueden dar, si no, no se lanzaría la demanda.
En Francia eso es dramático. En Francia, todas las personas que dan servicio al cliente le exigen al cliente que contenga toda la información, porque si no, desde ahí lo va a maltratar. Entonces, ustedes llegan a un cine y dice, ay, pero ¿me podía dar el horario del...? Y la cajera señala atrás, ¿no ha leído? ¿Es que no sabe leer usted? Es que nunca hay un recibimiento humano en donde el otro no viene nada más al cine. Viene con toda una expectativa de tener contacto con el otro, de presumir su suétercito, de en una de esas de hablar, algunos van y se ligan. No, ya es la función, es a las 7, y si usted no supo leer, es su problema. La gente no viene a eso, es no comprender nada de los humanos. Y desde ahí se nos está latillando, y desde ahí se nos está tratando de inepto, pues si usted no leyó, le puede hacer, ¿eh? Una cajera en Francia, le puede hacer, si no leyó, es un problema. Aquí dice que usted no puede entrar con comida. Tac, 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 tac. Las maletas no son permitidas. Si vienen las gentes de la estación y quieren matar un poco de tiempo porque entre el tren, bueno, pues van al cine, ¿no? Y no es decir, ay, me da muchísima vergüenza, dice que sí, pero ahora con toda la... En fin, tantas posibilidades que tiene el lazo social de darse cuenta que hay una anticipación psíquica y tratar con eso de manera muy pacífica, en vez de ir del lado de la satisfacción de la crueldad. Me va a dar una satisfacción hacerte polvo, sobre todo si yo estoy en un servicio que me siento humillado y que tú vienes con tu dinero, que yo voy aquí, voy a utilizar la ley para hacer cizaña. Entonces el lazo social se ve totalmente afectado de violencia por la frustración de ser cajero, quizá. Pero pues eso, cada quien su frustración. Por eso decía, bueno, capaz hay cajeros que están muy frustrados de ser cajeros. El problema es que tratan con humanos. Y estamos en una deshumanización porque no hay la consideración de esto, por ejemplo, que el psicoanálisis pone al servicio de la comunidad, y que lo dice Giselle, lo dice de manera muy amplia y muy clara, la anticipación psíquica. Y eso es lo que hay que recibir. No es lo que hay que penalizar. Nuestras sociedades penalizan lo humano, lo propiamente humano.
Y claro, ¿por qué? Porque precisamente para no penalizar lo humano se requiere una disposición amorosa.
Exacto.
Eso es lo que el amor da. Todo lo que usted describe, digamos, de prohibir en la entrada al cine con maletas, ¿sí? Es prohibir que aquel que toma una decisión para un descanso, para disfrutar un tiempo mientras sucede tal o cual cosa, va a ser sancionado en lugar de ser acogido. Es decir, si la frecuencia en el cine es que vaya mucha gente con maletas, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, deje su maleta aquí, le damos una fichita, como hacen aquí en México en el súper, deje aquí sus bolsas, lo que sea, le damos la ficha, la guardamos en un lugar, y cuando usted termine de lo placentero de ver la película, pues con su ficha le entregamos su maleta. Y ya.
Sí, ustedes pueden hablar, inclusive decirle, me da mucha pena, fíjese que tengo un jefe muy estúpido. Quiero decir, soluciones hay. La disposición es darse placer del lado de la violencia. Lo que pasa es que eso nos separa. El resultado de la violencia es que nos matemos los unos a los otros.
Entonces ya tenemos dos títulos para otros dos libros. La sociedad del maltrato y los sublevados del capitalismo atroz.
¡Bravo!
Finalmente son dos tipos de libros que va a escribir la doctora Giselle Mendoza para concluir. Es la verdad de la frustración.
Absolutamente, claro, exactamente. Exactamente. Entonces, estamos deshumanizando a nuestras y no hay nada peor que deshumanice el ser humano que el cinismo de la corrupción, el cinismo del amo. Desde que nos estaba hablando nuestra doctora, qué bonito, la doctora Heiser.
Sí, nuestra doctora.
Me salió del corazón. La doctora Heiser, en donde hay un placer por parte del corrupto, por parte del perverso, de ver disolver al sujeto en su necesidad, en sus necesidades primarias, por ejemplo.
Exacto, exacto. Deténgase ahí, doctora, porque es precisamente en donde el perverso es absolutamente cruel, absolutamente cruel, porque tiene la capacidad de registrar que el ser humano se olvida de que es necesitado del otro. Entonces, en ese olvido, pues va al cine con maletas. O llega tarde a la función y el otro le dice, ya empezó la función y no tiene usted derecho a entrar. Eso se juega mucho en la ópera.
O tiene hambre y si quieres ganarte un dinerito, votas por el que yo te traigo y la satisfacción será que nada más lo que decía Giselle de manera excelsa, cómo involucra lo físico, cómo involucra en esa sencillez, no sé si lo pueda repetir como lo dijo antes Giselle, pero cómo involucra la sencillez de ir a traer un boletín con su cuerpo y alma, en ese acto en donde ya está desplazado lo que me quita de tener un compromiso con lo más cercano a mí, que es mi integridad, por ejemplo. Que mi integridad me conecta inmediatamente a mis sentimientos, a mi sentimiento de culpa, por ejemplo.
Lo que decía muy nuclearmente la doctora Giselle, ¿sí? Es que para el cumplimiento, digamos, de una satisfacción, hay siempre una satisfacción anticipada. ¿Era así, doctora?
No, anteriormente dijo algo que lo desarrolló de manera excelsa, diciendo con el ejemplo que usted dijo del voto, cómo se desplaza en una acción muy simple y el sujeto ya no se hace responsable de lo que está haciendo. Y la astucia está en traer el boletín al amo, que me va a decir, ahora sí te doy tu dinerito. Y en donde en esta acción hay un desplazamiento de intención, en donde el sujeto ya no es responsable de su acto. Era algo así, lo que pasa es que ella
sí,
lo
es
dijo...
que la doctora Heiser menciona un detalle muy importante, le da la boleta ya señalada. Es decir, no va a ser él el que va a señalar la casilla en el acto de traición, porque es un acto de traición a la patria.
Eso.
Sino, es ya entregada la boleta señalada, es decir, como que el otro nada más pasa la boleta, ¿no? Pasa una boleta por otra y no hay más allá de la acción. Pero, curiosamente, en lo psíquico no se da ese impacto, ¿no? Es lo que también hay que, bueno, ahorita que lo retomo, me parece importante también subrayar.
A eso voy, un segundito, justamente a eso voy. Para que este sujeto, están las dos cosas, lo que explicó, digamos, la doctora Lozano, pero yo voy, digamos, a ese otro aspecto. Para que él acepte hacer ese acto es porque ya hay una satisfacción anticipada a su acto.
Claro.
Si no, no lo llevaría a cabo.
Claro, claro, y es justo de donde los seres humanos hoy día nos escabuimos de nuestra responsabilidad.
Es decir, lo que señaló la doctora Lozano, justamente esas dos cosas. Es decir, ella subraya el cómo el sujeto se puede zafar de su responsabilidad. Bueno, se puede zafar de su responsabilidad porque para llevar a cabo ese acto ya hay una satisfacción anticipada.
Ok.
Él sí lo voy a hacer, al fin que quedó encubierto, porque yo no soy el que está tachando la boleta.
Claro, claro.
La satisfacción anticipada es esa. Lo voy a hacer porque yo tengo ante mí ya un encubrimiento de mi acto. Si no, no lo podría llevar a cabo.
Exacto, eso es lo más fino.
Era el ejemplo del pozolero.
Sí.
El pozolero decía, bueno, yo no soy el asesino. A mí me traen cuerpos muertos, personas muertas, y me piden que yo los disuelva en ácidos. Simplemente lo echo el cuerpo al ácido. Ni siquiera tengo yo que ver nada con que se disuelva, porque eso lo va a hacer el ácido. Yo no lo maté y yo no lo disuelvo, pues yo soy un santo.
Sí, de alguna manera el psicoanálisis grita y grita de manera muy fuerte por el riesgo que se va a llevar en estas sociedades en lo que se está proponiendo es no ser responsable, no hay un deseo. El gran riesgo es deshumanizar totalmente la relación entre unos y otros. Todo lo que se nos propone en la sociedad de consumo, todo lo que nos propone la ciencia, todo lo que nos propone la filosofía, todo, etcétera, 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 es yo no soy responsable de mis actos. O es biológico, o es hereditario, o se explica por necesidad.
Pero lo más fuerte, digamos, por exclusión, me las arreglo en la explicación de mi acto, excluyéndome, ¿sí?, la parte ética, la postura ética. Si yo no los mato y yo no los disuelvo, yo nada más los echo ahí al lugar en donde está el ácido, entonces ese acto de echarlos no tiene ninguna responsabilidad ni moral ni ética.
Entonces, es de lo que el sujeto de los discursos.
Por
los
eso, discursos, pero es lo que pero es de lo que el sujeto puede, frente a él mismo, disculparse.
Claro.
Sí.
Y justo, todo, o sea, justo vemos la habilidad en la que hemos caído. No caído irresponsablemente, sino responsable, o sea, es decir, siendo la parte activa del acto de desplazar el control de nuestra vida cotidiana a un aparato. Es decir, ya no soy yo la responsable de recordar, porque a eso justo me pasa, de recordar que tengo que alimentar a los peces, que tengo que sacar al perro a pasear, que tengo que llamar la funada de tal. Si no es un aparato el que me está recordando, e incluso podría, si lo programo de manera muy sofisticada, pues lo hace el aparato por mí. Uh-huh. Ya no soy yo el que va al súper y es el responsable de que haya o no comida en la casa, sino bueno, es la aplicación. Y...
¡Qué horror!
El discurso cínico. ¿Qué es lo que nos propone? Justamente el cínico te dice, no te sientas culpable si esto te da satisfacción de manera irresponsable. Quiero decir que se combatió muchísimo también por el peso de la culpabilidad, lo que tiene que ver con la moral, que no nos arregla absolutamente nada tampoco, pero contenía el contener. Todo lo que tiene que ver con lo humano es necesario. De eso se trata el lazo social. Tenemos que contener cosas que son muy naturales y que es darle la torre al de enfrente. Lo tenemos que contener. Ahora, hay que ver de qué manera. Hay la manera ética, donde yo me contengo sola porque me hago responsable de una satisfacción que tengo en destruir al otro. Es la del análisis personal, la de psicoanalizarse.
Ahora
hubo otros contenimientos, que fue el de la religión. La religión contuvo estas manifestaciones humanas y para controlar mejor, sabíamos que la religión siempre ha privilegiado a los tres que no se la aplican a ellos mismos. Entonces, ese es el problema de este tipo de contenciones que privilegian simplemente a pocos, y eso es lo que se descubre y por eso se desquebrajan. Pero sí contenía algo necesario, que era el no atacar al otro con todas las que va por la satisfacción de hacerlo. Entonces hay la culpabilidad de aquel que te está juzgando, y eso está en una base psíquica, es conocer algo de lo psíquico. Aquí, ¿cómo se apuró la modernidad? La modernidad se apuró a decir, hay que quitar la culpabilidad. Si queremos ganar dinero, lo primero que tenemos que hacer es convertir nuestra época en una época cínica. ¿De qué te vas a sentir culpable? ¿Traga hasta reventar? Lo bailado nadie te lo quita. ¿De qué te vas a sentir culpable? Si tú disfrutaste del árbol quemado, ¿a ti qué te importa que las otras generaciones no tengan oxígeno? ¡Tú ya respiraste! Hace poco escuchaba en un diálogo con una persona muy querida para mí que me decía que un artista plástico moderno que conocía, que tiene mucho éxito en Francia, que gana unas grandes cantidades de dinero, y le decía, yo te pido que dejes de hacer esas esculturas en estos árboles que ya no hay en la tierra. Se iba a África y le basta, ya no son los cedros, son los que son negros. Y entonces,
ébano.
el ébano, que ya no hay, porque es un árbol que crece muy lentamente. Entonces ha sido devastado, devastado, devastado. No tiene tiempo de crecer, entonces ya no hay ébanos. Y para esto me decía otra persona que hay que devastar una serie de otros árboles, quitan para llegar al ébano. Entonces no les quiero decir el destrozo que es eso. Y que el artista muy cínicamente le decía, si yo no lo hago, lo va a hacer otro. Entonces, es no sentir ningún sentimiento, como decía Giselle muy bien, con respecto a los otros, que son los humanos, los primeros en línea, todas las consecuencias de la Tierra, y después a las otras especies que no son humanas. Echarte a los árboles, como si fueran, pues no lo quiero decir fuerte, pero como si fueran desperdicio. Entonces, son estas posiciones cínicas en donde, sobre todo, no te sientas culpable. Vete a bailar, porque mañana quizá ya no tengas vida. Como si eso fuera, ahora vamos a regresar a nuestro tema en psicoanálisis, algo que nos satisfiera, ¿se dice en español?
Satisfaciera.
Satisfaciera es completamente falso.
Hay una cuestión muy preocupante en la frase de si yo no lo hago, lo hace otro. Sí, es decir, no te puedes tú justificar tus actos con la posibilidad de los actos del otro, porque tú no tienes seguridad de que si tú no lo haces, venga a hacerlo otro. Entonces, la vileza que tú tienes en cuanto a ti es una, y en cuanto al otro es que va a venir a ser el acto vil que tú estás haciendo.
Y el tercer nivel, doctora, es, y que el otro no goce de algo que yo puedo gozar, la rivalidad es atroz. ¿Cómo va, claro, a disfrutar el otro de esto? Antes sí. Lo chupo yo, lo muerdo yo, lo mato yo. A la tron, prefiero destruir a que otro disfrute en mi lugar.
Claro.
Creo que viene muy bien ahorita en relación a esto un comentario de parte de nuestra radioescucha María Guadalupe López, que dice: saludos, siguiendo a la doctora Heiser, lo que dice el refrán, es tan culpable el que agarra la pata como el que mata a la vaca. Yo propongo no olvidar los refranes.
No, los refranes son geniales, y es tanto peca el que mata a la vaca como aquel que le amarra la pata. ¿Sí? Indudablemente. Pero el chiste es, digamos, los escondrijos para los placeres, ¿no? Es decir, si yo le agarro la pata a la vaca, no soy el que la mata.
Claro.
Es decir, ¿cómo el ser humano ha sido capaz, en el refrán, ha sido capaz de detectar que a la hora de minimizar mi participación en cuanto a la concretud del acto, ¿sí?, yo ya no soy culpable? Si yo no mato a la vaca, yo no soy culpable, porque la magnitud del acto es matar a la vaca, no es agarrarle la pata, ¿sí? Y la finura del refrán es precisamente señal que tanto peca el que mata a la vaca como aquel que le amarra la pata.
Ahora, digamos entonces, yo porque decía con tanta energía, mentira, mentira, ¿qué es lo que recibimos en análisis? ¿Qué es lo que recibimos en análisis? En análisis lo que recibimos es gente que hace este tipo de actos, y que finalmente, cuando no hay un reconocimiento de su deseo, anulan su sujeto. ¿Qué quiere decir sujeto para un psicoanalista? En que lo que están haciendo contra ellos mismos es que un sujeto que no tiene deseo, un sujeto que no es responsable de sus actos, se encadena al amo y desaparece. Y ahí se angustian todos. no hay quien se salve de esa angustia. El precio a pagar de no ser responsable de sus monstruos es que el sujeto subjetivo desaparece. Y eso es posible.
Claro. Claro, la representación de a mí me vale todo y yo no pago por nada, es precisamente la señal de lo que él no puede cubrir, de lo que precisamente...
Tan es así, doctora, que es un sujeto que está en análisis. Con todo su discurso cínico y bla, 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 este artista plástico está en análisis. Parece. Claro.
Y está en análisis buscando que la ansiedad que lo acompaña, ¿sí?, se pueda, vía el análisis, que es otra forma de perversión, vía el análisis, se lo quite. Y después va a reclamarle al analista, oiga, yo ya tengo aquí 15 años y usted no me quitó la ansiedad por la cual vine.
O se enoja, digo, y espéreme, por favor,
entonces, no, espéreme, y entonces el analista le dice, no, es que de eso se trataba, es lo que usted vino a descubrir, que después de 15 años la ansiedad es suya por sus crímenes.
Alégrese de que no se la quité.
No, porque además, digamos, el análisis no le quita nadie, nada a nadie.
No.
¿Sí? Porque ni siquiera el dinero con el cual está representando que se desprende de algo que para él puede ser muy significativo, ¿sí? El dinero jamás cubrirá el acto del analista. ¡Nunca! ¡Nunca! No hay dinero con qué pagar el acto del analista, por Dios. Y sobre todo porque no es mercancía.
Les comparto otros comentarios que recibimos de nuestro público. En este caso, nuevamente comentarios de parte de Alma Flowers. En relación a lo que hace un momento le surgió espontáneamente a la doctora Lozano cuando dijo nuestra doctora, Alma Flowers dice, también es nuestra doctora Heiser.
Y... ¡Ay, qué lindo! Pues yo les voy a decir una cosa. Hay verdaderamente una necesidad de ser amada. Y cuando uno lo recibe, ¿sí? Uno agradece esa posibilidad de ser amada. Ahora, lo más satisfactorio es no saber por qué se es amada. Eso es lo verdaderamente satisfactorio. ¿Sí?
Sobre todo porque no sabemos por qué somos amados.
Exacto. No está... Para que haya, digamos, esa felicidad de ser amada, es porque uno no sabe por qué lo es.
Claro.
El que ama tiene que hacer un gran esfuerzo para saber qué es lo que ama en el otro. Siente el amor, experimente el amor, pero ¿por qué se echó a andar ese amor? Solamente un esfuerzo analítico podría permitir esclarecer si se quiere saber o si no se quiere saber. Porque uno se echa a andar muchas veces y siempre habrá esa parte de incógnita inaccesible.
Claro, pero el sentirse amada por otros definitivamente a mí por lo menos me mantiene en la libertad, en el gusto, en la sencillez, en la simpleza de lo infantil. Me retorna todo ese universo infantil sin complicaciones.
Ay, qué bonito esto que
dice. Sí.
Exacto.
Alma Flowers también nos dijo, y como dice el I Ching, tiene la verdad que une con cadenas. Y entre paréntesis dice la doctora Heiser.
Sí, qué bien, qué lindo. Qué lindo que eso pueda ser la experiencia en usted. Eso me da mucho gusto. Saber que así es como usted me vive y me capta. Y yo me dejo, me abandono.
Y ella misma, Alma, concluye citando esta cuestión de los refranes en relación con el proceso electoral, diciendo lo siguiente. Dice, o el tira la piedra y esconde la mano, que queda muy bien en lo de las boletas electorales.
Sí, claro. Claro.
Me hizo pensar con esta cuestión del amor en un libro que acabo de leer, que me lo regalaron con muchísimo, mi pareja me lo regala con muchísimo cariño, y yo dudé por el título, es de un español, no tengo ahorita el autor, porque decía, he jugado con lobos. Y yo decía, ay, yo ya estoy harta de los lobos, bailar con lobos, estar con lobos, soy una lobina, la lobesna. Y dije, guácatelas, no sé si, si me da muchas ganas. Con toda la confianza que me da mi pareja, me puse a leer su regalo. Y este libro me plantó, para empezar, dije, es el libro de mi familia. Mi familia es una familia que ama a los animales. Y el libro me pareció hermosísimo y trascendente y me plantó porque, ya lo leerán ustedes, no les quiero anticipar absolutamente nada, pero me hizo que surgiera en mí una frase donde yo decía, claro, es que el amor lo lleva a uno mismo. El amor ni siquiera es la experiencia con otro humano. Uno puede envilecerse justificando justamente no teniendo un reconocimiento de uno mismo, sino ser una víctima para siempre de lo social, de su historia, o puede llevar el amor con uno mismo y trascender y que eso le salve la vida a uno.
Ah, sí, totalmente.
No quiero contarles la historia, es un libro muy pequeño, muy corto, he jugado con lobos, es magnífico, porque es todo menos desde el lado de la víctima. Y miren que podría ser la víctima por excelencia. Entonces, era este lado del amor que puede ser, el portador puede ser uno mismo sin ni siquiera haber experimentado, seguido el amor de un otro, sino llevarlo consigo mismo. Y con esto entonces puede ver el mundo. Y con esto no es nunca una víctima. Entonces yo me quedé alucinada porque, ¡clac!, me sorprendió, léanlo, y verán por qué es muy sorprendente y es bellísimo. Y me hizo pensar en esto, doctora, por la felicidad que me provocó este libro. Una felicidad. La felicidad que me provocó este libro. ¿Por qué? Porque efectivamente uno está esperando también que el amor venga de los otros o que el amor se sienta, o cuando uno es portador de amor, uno puede tocar al mundo con eso. Y eso es trascendente.
Eso es verdad, sí. Pero hay que hacerse consciente y responsable de que uno lleva la posibilidad del amor a otros.
Y al mundo, doctora, lean el libro.
Pues vaya cosa que, hablando de la verdad de la frustración, concluimos hablando de amor.
¡Qué así, barbaridad! ¡Bravo!
Yes. Es un verdadero recorrido de la frustración.
Exacto, y con eso queda, me parece que nos queda ya el nivel, como debe de ser siempre, bien alto para el día de mañana, en el espacio de Palabra de Hombre, seguir, por supuesto, esta conversación el día de mañana, donde, y para lo cual, por supuesto, invitamos a nuestro querido público, que no se lo pierdan, que estén con nosotros, que estemos juntos en esta conversación, mañana martes al mediodía, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio. la voz psicoanalítica del mundo.